La mala noticia es que está doliendo mucho. La buena noticia es que tienes la oportunidad de revertirlo.
El doctor Tony Evans dice que no hay refugio para aquellos que se rebelan contra Dios.
El arrepentimiento es darle a Dios la oportunidad de revertir su juicio.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. La frase, puedes correr pero no puedes esconderte, nunca resulta más cierta que cuando se describe a alguien que huye de Dios. Acompañemos al doctor Evans mientras nos habla de un hombre que lo intentó, y de lo que podemos aprender de su milagroso cambio de rumbo.
Hoy quiero hablar sobre Jonás, el rebelde que Dios usó. Pero Jonás es un profeta de Dios y la palabra vino a él. Versículo 2 del capítulo 1. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí estamos viendo a un rebelde, un hombre al que no le gustó lo que Dios le pidió que hiciera. Dios le ha pedido a Jonás que haga algo increíble. Ahora tienes que entender por qué Jonás no quería ir a Nínive. Cuando tengas la oportunidad, lee a otro profeta menor llamado Nahum. Porque el libro de Nahum es el juicio de Dios contra Nínive. Los ninivitas eran un pueblo muy violento que no mostraba misericordia a sus enemigos. Te mataban y luego exhibían tu cadáver para mostrar su poder y su sed de sangre. Así que Jonás está siendo muy práctico aquí. ¿Quieres que vaya a Nínive? En Nínive matan gente. Dice dos veces en el versículo 3 que Jonás huyó a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Nínive, a donde se le dijo que fuera, está a 550 millas por tierra. Se nos dice que él no va a Nínive, sino que va a Tarsis. Tarsis está a 2.500 millas en la otra dirección, por mar. Bien, él va por mar. Él preferiría estar. Mira esto. A 2.500 millas fuera de la voluntad de Dios. Gracias. Que a 550 millas dentro de ella. Probablemente hay algunas personas aquí hoy que están huyendo de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios te ha dado una palabra. Quizás vino a través de un sermón, quizás vino directamente de la Biblia, quizás vino de algún líder espiritual en tu vida y él te ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, pero a ti no te gusta. No es el curso de acción que prefieres. Tienes razones lógicas por las que crees que Dios no sabe de lo que habla y que hay demasiado riesgo en hacer las cosas a la manera de Dios. Por lo tanto, huyes de la presencia del Señor, huyes de su voluntad. Así que Él baja y paga el pasaje para huir de Dios. Huir de Dios te cuesta. Te cuesta tiempo. Puede costarte dinero. Puede costarte salud. Puede costarte la paz. Puede costarte la alegría. Puede costarte el sentido de bienestar. Puede costarte el progreso. Puede costarte la unidad, puede costarte la armonía, puede costarte la estabilidad mental. Huir de Dios te genera una cuenta que tú mismo debes pagar. El versículo 4 nos dice que el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y hubo una gran tormenta en el mar, de modo que el barco estaba a punto de romperse. ¿De acuerdo? Jonás tomó su decisión, luego Dios tomó la suya. Jonás dijo, Dios, yo voy en la otra dirección. Dios dice, te voy a encontrar. Dios lanza un gran viento dirigido hacia Jonás. ¿Está bien? Una de las grandes pruebas de Dios es que cuando te rebelas, Él no te dejará solo. Mira esto. Ahora Él creará una tormenta con tu nombre. Esta era una tormenta para Jonás. Porque la tormenta solo vino porque Jonás estaba rebelándose. Dice que el barco está a punto de romperse. Los marineros se asustan. Ahora, estos son marineros profesionales. Su trabajo es llevar carga de Jope a Tarsis y llevar carga de Tarsis de regreso a Jope. Ese era su sustento. Y su sustento está a punto de irse al fondo del mar. Porque el versículo 5 dice que arrojaron su carga al mar. Eso significa que pierden dinero. No pueden mantener a su familia. ¿Por qué? Porque cuando estás en rebelión, afectas a las personas asociadas contigo. Mira, los marineros estaban en problemas porque el rebelde estaba a bordo. Y la Biblia tiene grandes ilustraciones a lo largo de ella de personas que están en una situación negativa porque el rebelde está a bordo. Así que todos están en pánico preguntándose, ¿por qué esta tormenta nos está matando? Pero mira a Jonás. Al final del versículo 5, Jonás había bajado a la bodega del barco, se acostó y se quedó dormido. Mira, puedes estar tan fuera de la voluntad de Dios que puedes dormir durante una tormenta que está diseñada para disciplinarte. Así que el capitán, en el versículo 6, se acerca a Jonás y le hace una pregunta básica y sencilla. ¿Cómo es que estás durmiendo? No entiendo esto. Levantarse. Orar. Haz algo. Así que echaron suertes en el versículo 7 para averiguar quién era el causante de esto. Como ven, estos hombres estaban siendo vigilados. Comprendieron que tal vez estamos en medio de una tormenta debido a un problema espiritual y no simplemente a cambios meteorológicos en la atmósfera. Aquí los pecadores dicen, tal vez Dios tenga algo que ver con esto, así que invoquemos a Dios. Así que van a Jonás y le dicen, ¿quién eres tú? Él les dice en el versículo 9, soy hebreo. Ah, ahora sí es espiritual. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Dijo que estaba huyendo de la presencia del Señor. Les dijo que estaba huyendo de la presencia del Señor. La razón por la que están en esta tormenta es porque Dios me está persiguiendo. Versículo 12. Levántame y arrójame al mar. Prefiero morir en el mar que ir a Nínive. No me gusta en absoluto lo que Dios me pidió que hiciera. Mátame. Bueno, los hombres no querían cometer asesinato, así que remaron desesperadamente, versículo 13, para intentar llegar a tierra. Pero no pudieron porque el mar se volvía aún más tempestuoso contra ellos. Así que esto significa que si eres un cristiano en rebelión contra Dios, no me importa con qué pecadores tengas contacto, a quién conozcas en el banco, a quién conozcas en el centro, quién es tu compañero de andanzas, quién es tu amigo, quién es tu influencer. Todo lo que Dios va a hacer es hacer la tormenta aún peor. Pero donde se pone interesante es en el versículo 14, cuando clamaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no nos dejes perecer por causa de la vida de este hombre y no pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Así que tomaron a Jonás, lo arrojaron al mar porque las cosas seguían empeorando y el mar cesó su furia. En otras palabras, cuando se deshicieron del pecador o del profeta pecador, la tormenta cambió. Entonces los hombres temieron grandemente al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Oraron al único Dios verdadero. En otras palabras, los marineros se salvaron. Jonás llevó a los hombres a Cristo y ni siquiera lo sabe. Incluso en nuestra rebeldía, Dios aún puede hacer bien su obra. Versículo 17. Y el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró y en el capítulo 2 está la oración de arrepentimiento de Jonás. Es su oración de arrepentimiento. Él dice en el versículo 7, cuando mi vida desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios lo atrapó, envió una ballenograma tras él y lo atrapó, lo puso en un lugar que lo llevó a clamar al nombre del Señor. Dios creará una tormenta, te pondrá en un compartimento del que no podrás salir hasta que decidas mirar hacia arriba y dejes de ir hacia abajo, 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 abajo. Lo obligó a mirar hacia arriba. Fue en su punto más bajo cuando clamó al Señor. Después de que clamó al Señor, versículo 10, que alguien diga, entonces, miren, aquí tenemos muchos entonces. Entonces el Señor ordenó al pez y este vomitó a Jonás en tierra seca. Solo hemos encontrado un pedazo de tierra seca. Ese es Joppe. Joppe fue donde él subió al barco y pagó. Voy a algún lugar con esto. Joppe es donde él subió al barco, pagó el pasaje para huir de la voluntad de Dios, ¿cierto? Así que si el pez lo está llevando de regreso a tierra seca, pero la Biblia va a decir que aún tenía que ir a Nínive, adivina dónde está el pez, llevándolo de regreso a su punto de desobediencia. Lo lleva de regreso a su punto de partida para decirle, ¿hacia dónde vas hoy, Jonás? ¿Vas a comprar otro boleto a Tarsis? ¿O ya reconsideramos nuestra posición aquí? Lo vomita en tierra seca y la única tierra seca ha sido Joppe. Y todavía tiene que decidir si va a ir a Nínive. Ahora, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Oh, eso es una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios se repetirá a sí mismo. Jonás, por si no me escuchaste la primera vez, déjame decírtelo de nuevo. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. En otras palabras, no te voy a dar el resto de la información hasta que vea hacia dónde vas. Mira, muchos de nosotros decimos, Señor, dame los detalles y entonces te diré si voy a ir. Dios está diciendo, ve y entonces te daré los detalles. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de enseñarnos a caminar por fe, no por vista. Así que Jonás fue a Nínive, una gran ciudad. Le tomó 3 días recorrer la ciudad y proclamó, aún 40 días y Nínive será destruida. La mala noticia es que nada de esto va a ser destruido. La buena noticia es que tienes 40 días para revertirlo. ¿Sabes? Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darle a Dios la oportunidad de revertir su juicio. Si estás en rebelión contra Dios en este momento y aún no ha pasado nada, eso significa que el tiempo aún no se ha acabado.
Cuando el Dr. Evans retome nuestro mensaje dentro de un momento, nos contará cómo cambió la vida de Jonás una vez que cambió la rebelión por el arrepentimiento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que él sale y predica, en 40 días será destruida. Ahora mira esto, versículo 5. El pueblo de Nínive creyó en Dios. Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Él emitió una proclamación y dijo, en Nínive, por decreto del rey y de sus nobles, que ningún hombre, animal, ganado ni rebaño pruebe cosa alguna, que no coman ni beban agua. Tanto hombres como animales deben cubrirse de cilicio. Y que los hombres clamen a Dios con fuerza y que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dios podría volverse y arrepentirse y retirar su ardiente ira para que no perezcamos. Increíble, esta es la única vez en la Biblia y la única vez que yo sepa en la historia humana en que toda una ciudad se salva al mismo tiempo. El pueblo se arrepiente, el rey se arrepiente. Él les dice a los nobles que se arrepientan y luego les dice a todos, haz que tus animales se arrepientan, dijo. Quiero al perro de rodillas, quiero a la vaca de rodillas, quiero al toro de rodillas. Quiero que los animales se arrepientan. Vistan a los animales de cilicio. Queremos que Dios sepa que hablamos en serio. ¿Quién hubiera pensado que un simple mensaje del Evangelio, 40 días y Nínive será destruida, haría que toda una ciudad cambiara? ¿Adivina de qué huía Jonás? Huía de liderar el mayor movimiento evangelístico en la historia de la humanidad, porque no le gustó lo que Dios dijo. ¿Adivina de qué podríamos estar perdiéndonos tú y yo? Tú y yo, al rebelarnos contra Dios, podríamos estar perdiéndonos uno de los mayores movimientos de Dios que nuestras vidas hayan experimentado y que no llegamos a ver. Porque insistimos en ir a Tarsis en vez de a Nínive, porque no nos gusta lo que Dios dice. Cuando Dios te dice que hagas algo que no te gusta, valdrá la pena el viaje. Porque Él va a cubrir los gastos. Bueno, Él quiere que Dios le quite la vida. Y Dios plantea una gran pregunta psicológica en el versículo 4. Tienes razón para estar enojado. El hecho de que estés enojado no significa que tengas razón. ¿Es una ira legítima o una ira ilegítima? Porque cada vez que te enojas no significa que tengas razón. Bueno, ahora Jonás está molesto. Se va al este de la ciudad. Se construye un refugio para sí mismo. Se pone bajo la sombra para ver qué va a pasar en la ciudad. Bueno, ahora mira esto. Versículo 6. El Señor designó una planta y creció sobre Jonás para darle sombra. Versículo 7. Pero Dios designó un gusano que al amanecer del día siguiente atacó la planta. Versículo 8. Cuando salió el sol, Dios envió un viento abrasador. Y el sol golpeaba la cabeza de Jonás, de modo que se desmayó y rogó con toda su alma. Adivina qué, morir. La muerte es mejor para mí que la vida. ¿Por qué Dios sigue molestando a Jonás? Sigue molestando al hombre hasta que madure espiritualmente. Y Dios va a seguir molestándote a ti y a mí hasta que maduremos espiritualmente. Cuando nos enojamos por las cosas equivocadas en vez de por las correctas, nos molestamos por cosas que no importan y no nos molestamos por las que sí importan. Inmadurez espiritual. Así que Dios tiene que darle una lección. Adivina cómo le da Dios una lección. Mira esto. Ahora, por designio, él designa un gran pez. En el versículo 6 designa una planta. En el versículo 7 designa un gusano para que mate la planta. En el versículo 8 designa un viento abrasador para golpear la cabeza de Jonás. Hay muchas designaciones sucediendo. Quizás las cosas que te suceden son designios de Dios. No es solo un mal día, no es solo un compañero de trabajo irritante, no es solo una situación negativa. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, ¿es esto un designio? ¿Estás designando esto para mí porque quieres que madure espiritualmente y lo único que hago es enojarme? No estoy viendo el designio. No estoy viendo lo que estás haciendo. Entonces, Dios lo deja bien claro. En los dos últimos versículos dice, ahora ves, Jonás, que estabas contento cuando la planta creció sobre ti y te dio sombra. Luego te pusiste triste cuando vino el gusano, la comió y murió. Ahora estabas de nuevo bajo el calor. Así que te gustó cuando yo intervine por ti y te proveí de algo. Luego dice, ¿acaso no hay 120,000 niños en Nínive? Ellos no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, pero a ti no te importa si van al infierno. No te importa si ellos lo destruyen. Todo lo que te importa es que te cuiden a ti mismo y a nadie más. Y mientras yo te cuide a ti, eres feliz. En cuanto quiero cuidar a alguien más, tú quieres que mueran. ¿No tienes mi corazón? Y muchos de nosotros no tenemos el corazón de Dios. Mientras Dios esté haciendo algo por nosotros, estamos bien. Cuando Dios quiere usarnos para hacer algo por otra persona, nos molestamos. No me incomodes, estoy cansado. No te metas conmigo, estoy viendo mi programa de televisión. Solo cuídame a mí. Escucha, no puedes ser un receptor de la gracia de Dios y no ser un dispensador de ella. Si no estás dispuesto a dispensarla, vas a matar tu capacidad de recibirla. En el capítulo 12 de Mateo, para concluir, vemos estas palabras. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron, queremos ver una señal de ti. Pero él les respondió, una generación mala y adúltera demanda una señal. Y sin embargo, no se le dará ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, alguien mayor que Jonás está aquí. En primer lugar, esto prueba que Jonás es una historia real en la Biblia, porque Jesús dijo que lo era. Así que si Jonás no es una historia real, Jesús es un mentiroso. Si Jesús es un mentiroso, no es el Hijo de Dios. Si no es el Hijo de Dios, no tenemos un Salvador. Si no tenemos un Salvador, vamos a morir en nuestros pecados. La razón por la que Jonás es verdadero es porque Jesús dijo que es verdadero. Pero luego hace otro punto final. Y esto es lo que dice. Él dice, ¿quieren una señal? Y yo acabo de hacer un milagro. Él acaba de abrirle los ojos a un hombre y ayudar al hombre que no podía hablar a que hablara. Pero ellos dijeron, eso no es suficiente, haz otra cosa. Él dijo, miren, ustedes simplemente son malos. No están buscando una señal. Solo quieren otra razón para rechazarme. Pero les voy a dar una señal más. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar en el vientre de la tierra. Y cuando Jonás salió, trajo arrepentimiento a Nínive. En otras palabras, las cosas cambiaron cuando Jonás salió del pez. Cuando yo salga de la tierra, uno mayor que Jonás está aquí. Ahora, aquí están las buenas noticias para ti y para mí. Si un predicador rebelde llamado Jonás pudo cambiar toda una ciudad predicando la palabra de Dios, ¿cuánto más cambio puede traer Jesucristo cuando no hay ningún rebelde? Él es el Hijo perfecto de Dios, el Salvador perfecto que ha resucitado de entre los muertos. Jonás ni siquiera murió. Él solo estuvo en el vientre del pez. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Si un predicador rebelde puede cambiar a Nínive, entonces sin duda Jesucristo puede cambiarte a ti Si un predicador rebelde puede tomar la malvada Nínive y mejorarla, con mayor razón, aquel que murió y resucitó puede tomar a personas malas como tú y como yo y hacernos mejores. Jesucristo puede cambiarte porque Jonás pudo cambiar a Nínive. ¿Y sabes qué? Aquí hay uno mayor que Jonás. Jesucristo está aquí para revertir las circunstancias en tu vida.
El doctor Tony Evans señalando que nunca es demasiado tarde para que Dios transforme tu vida. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Alguna vez ha hecho algo tan ajeno a su carácter que terminó preguntándose si realmente era usted? Mañana, el Dr. Evans hablará sobre un personaje bíblico que hizo lo impensable y sobre su travesía desde el arrepentimiento hasta la restauración. Asegúrese de acompañarnos.